El criterio de Dios no es un criterio humano. Dios no mira la apariencia. Dios no mira las expectativas de la sociedad. Dios no confía en los criterios humanos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¡Qué alegría! Está en el aire el programa hecho para todos los colores. Esto es Misión 66, el camino para entender la enseñanza teológica de los 66 libros de la Biblia.
Ya sabes que estamos en la serie de Génesis y con Johnny presentando las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Sayao, descubriremos el capítulo 25 del primer libro de la Biblia.
Clasificados y desclasificados. El criterio de Dios en el juego de la vida. ¿En qué equipo juegas? Precaución. Hay muchos cracks que no son llamados a la selección. ¿Cuáles son los criterios de Dios? Él está atento a tu próxima jugada. Ponte atento.
En términos futbolísticos diríamos que no te saquen la tarjeta roja. No te quedes fuera del juego.
Vemos en el capítulo 25 que el texto sagrado hablará sobre Abraham, al principio sobre la muerte de Abraham y sobre su familia.
Abraham, después de tener a Sara y su sierva Agar, ahora se casa con otra mujer, probablemente después de la muerte de Sara.
Esa mujer se llamaba Setura y él tuvo otros hijos y había varios descendientes de estos niños, otros hijos de Abraham.
Abraham luego muere a la edad de 175 años y también es enterrado en la cueva de Macpela, de Mamre, en el mismo lugar donde Sara había sido enterrada anteriormente.
Entonces el texto comienza a mostrarnos cuáles fueron los descendientes de Abraham, quiénes fueron las personas que permanecieron como sus hijos y descendientes. Y el propósito del capítulo 25 es separar a aquellos que eran descendientes y que no son herederos de la promesa, y cómo Dios mantuvo esto separado del que se consideró heredero de la promesa.
Así que hay una lista de personas que están marcados como descalificado en comparación con la herencia de la promesa que se lleva a cabo a través de Isaac y su familia. Por lo tanto, los hijos de Setura cayeron en la segunda división del libro de Génesis. No están en la misma lista de igual manera.
Cierto. Aquí dice: estos son los descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la egipcia, sierva de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por orden de nacimiento, fueron Nebayot, primogénito de Ismael. Le siguieron Sedar, Abdel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres en el orden de sus villas y campamentos, 12 príncipes de sus pueblos.
Los hijos de Ismael aparecen en el versículo 12. Tenemos aquí los nombres de la descendencia de Abraham, de sus nietos por medio de Ismael. Hubo 12 hijos de Ismael. Él se convirtió en una gran nación que cumplía la promesa bíblica, pero también es parte de aquellos que no están en el linaje de la promesa y, por lo tanto, es otro grupo que también va a la segunda división de la historia de la redención aquí. Continuando, el texto bíblico llama la atención sobre la familia de Isaac, descripta a partir del versículo 19.
Abraham engendró a Isaac, que se casó con Rebeca, como vemos en el versículo 20. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo.
Y sorprendentemente, de nuevo vemos que Rebeca es una mujer estéril e Isaac ora por ella para que pueda quedar embarazada.
Sí, dice que Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril. Y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió.
Observa la lógica del libro de Génesis. Siempre el patriarca se casa con una mujer hermosa y al mismo tiempo no puede tener hijos, a diferencia de lo que pasa con los otros descendientes. Por ejemplo, con Setura, Abraham tuvo 6 hijos e Ismael tendrá 12 hijos, con lo que el crecimiento de la familia de Abraham, que no es parte de la promesa, es fácil, es tranquilo, se desarrolla a una velocidad tremenda. Pero en el momento de la promesa, para que quede claro que todo se hace por la intervención absoluta de Dios, por más rico y poderoso que sea el patriarca.
No puede garantizar su historia o la de sus descendientes hasta que tener un hijo se vuelve más difícil. Tal como Isaac nació milagrosamente, también el nacimiento de los hijos de Isaac tendrá lugar por intervención divina. Así que el texto dice que Isaac oró en favor de su esposa porque ella era estéril y el Señor respondió su oración y Rebeca, su esposa, quedó embarazada.
La oración aquí fue eficiente ya que no era posible tener hijos. Y cuando Dios respondió, llegaron 2 niños al instante. Los niños se empujan el útero de Rebeca y la palabra del Señor nos informa que 2 naciones estaban presentes en las entrañas de Rebeca.
La palabra informa, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor.
Entonces Esaú fue el primero que nació y tenía derecho a ser el primogénito, es decir, el hijo mayor. El texto nos dice que él era pelirrojo, en el versículo 25, y su cuerpo era como un manto de vellos y fue llamado Esaú. Y su hermano, que nació agarrado de su talón, se llamaba Jacob. Jacob es el nombre del más joven que recibió la palabra de que sería superior al hermano mayor.
El texto comienza a mostrarnos el criterio de Dios para la clasificación en este proceso histórico. El criterio no es humano. Vemos que ciertamente Ismael y los hijos de Setura tenían muchos criterios, pero no es por ello por lo que Dios se basa al elegir a nadie.
Por el contrario, Dios actúa de una manera que sorprende al ser humano, prefiriendo actuar por medios muy inesperados e incluso sorprendentes. Esaú era todo lo que se podía esperar de un hijo en la antigüedad. Era un hábil cazador, de acuerdo con la Nueva Versión Internacional en el versículo 27, y vivía deambulando por los campos. Incluso era el hijo favorito de su padre. Era peludo, lo que seguramente los antiguos pueblos semíticos de la región admiran. Era un tipo, digamos así, muy macho, un cazador muy fuerte, el mayor, del que podemos esperar muchas cosas.
Jacob, por su parte, ya había nacido como el segundo, y como segundo no tenía la oportunidad de ser el heredero oficial de la primogenitura.
Jacob, también dice el texto bíblico, era suave, no era tan peludo como su hermano Esaú, lo cual era importante para esa sociedad patriarcal. Dice el texto que, a diferencia de Esaú, Jacob vivía en las tiendas, estaba más cerca de su madre y la palabra divina nos dice además que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob.
Esaú también era un gran cocinero que sabía preparar el asado de la época.
A Isaac le gustaba comer de la casa que traía Esaú, por lo que cualquiera que mirara la sociedad del momento diría, no hay esperanza para Jacob.
Para empeorar, su nombre significa aquel que agarra el talón o el que actúa con traición. Jacob es sin duda aquel de quien nadie puede esperar mucha cosa.
Pero el texto continúa y dice que un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, «Dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado». Por eso a Esaú se le llamó Edom. «Véndeme primero tus derechos de hijo mayor», le respondió Jacob. «Me estoy muriendo de hambre», contestó Esaú. «Así que, ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo tu juramento», insistió Jacob.
Esaú lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Después de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor.
Observa entonces que el criterio de Dios no es un criterio humano. Dios no mira la apariencia. Dios no mira las expectativas de la sociedad. Dios no confía en los criterios humanos. Y aquí vemos que a pesar de todo lo que Esaú podía representar para la sociedad en el momento, se manifestó su grave problema. Esaú despreciaba las realidades espirituales, el derecho de primogenitura. El derecho de un hijo mayor tenía un significado espiritual importante.
Esaú dijo, «No, lo que importa es comer. Es más importante garantizar el sustento material que pensar en las bendiciones de naturaleza espiritual o familiar. Eso no importa. Lo que necesito es garantizar el aquí y el ahora.
A pesar de que Jacob es débil, a pesar de que Jacob tiene problemas, lo que se verá en el texto sagrado, a pesar de que no tiene mucha expectativa de la sociedad, a pesar de haber nacido en segundo lugar, Jacob, con todos sus errores, ve la importancia y el valor y las realidades espirituales.
Sí, llama la atención cómo se narra ese intercambio entre los hermanos. Por favor, dame de comer de ese guiso rojo que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob le respondió, pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo, pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Esaú menospreció algo tan importante por un plato de comida. Increíble.
Entonces, el texto sagrado nos mostrará aquí que Dios continuará actuando en la historia y que este proceso es un proceso selectivo para que la historia de la redención llegue a su fin. Toda la gran generación a través de Setura y también a través de los hijos de Ismael son bendecidos por Dios, pero no son parte de la historia de la promesa. Esaú es la gran esperanza humana a través de la cual las cosas sucederán. Pero los hombres están equivocados.
Vemos que Esaú tampoco clasificará. Él está en otra lista. Jacob, en el que ciertamente no podemos confiar debido a su historia, su procedimiento, su dependencia de su relación materna, su fragilidad y su carácter, Dios lo elegirá. Actuará una vez más a través de quien menos esperamos. Bendito sea el Dios de Israel, que actúa con su soberanía y sabiduría absolutamente insondables.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos, ¿has menospreciado algo y luego te has dado cuenta de tu error? ¿Cómo te sentiste? Recuerda solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, estoy de vuelta aquí trayendo las preguntas y en el recorrido de hoy en el capítulo 25 de Génesis. Estamos hablando del criterio de Dios, clasificados y desclasificados. Escuchamos sobre la segunda división y aquí viene la pregunta que nos envía Rosa desde Cuba. Johnny, ¿cómo puede Dios seleccionar a un pueblo exclusivo para sí? ¿Podemos decir entonces que es parcial? ¿Es que Dios tiene una nacionalidad preferida?
Bueno, David, esta es una de las preguntas más espinosas de la Biblia y aquí debemos entender lo que está a la vista. Mira, Dios bendice a todas las personas. Él hace que la lluvia caiga sobre el bueno y el malo. Veremos que cuando Dios hace su promesa a Abraham, el propósito último es que todas las familias de la tierra, todos los pueblos, sean bendecidos. Ahora, cuando vamos a hacer cualquier cosa, cualquier actividad, siempre tenemos un comienzo. Nadie operará el cuerpo, por ejemplo, cortando todas las partes. Así que, en cualquier situación de la realidad de la vida, cada persona tiene su lugar y su papel.
Es como el cuerpo humano. Todos deben tener corazón y dedos, cabello, pulmón e hígado. Cada persona juega un papel al igual que cada parte del cuerpo tiene su función.
Cuando Dios elige a Abraham y hace un pacto con las personas de Israel, esto es en cierto modo un privilegio, pero también es una mayor responsabilidad, por lo que podemos decir que Dios selecciona a las personas no basándose en sus méritos. Dios no elige basándose en criterios absolutamente infundados. Él elige con una función y un fin. Y el propósito final de este pueblo no es el fin en sí mismo, sino que estas personas están siendo instrumentos de Dios para la bendición de todas las familias de la tierra. En ese momento y de cierta manera, Dios sí elige. Él tiene una relación exclusiva en cierto aspecto de función, pero eso no significa que Dios devalúa a otras personas. Dios bendijo a Ismael y Dios tenía bendiciones para los otros descendientes de Abraham. Pero la función específica de redención tuvo lugar a través de Israel, por lo que en el sentido absoluto, Dios no es parcial, sino que elige a cada persona o cada pueblo para que lleve a cabo una determinada función en la historia.
Aquí lo que hay a la vista entonces es un pueblo que va a ser el canal para la llegada de la promesa de la descendencia.
Exactamente. Tanto es así que dentro del pueblo del pacto veremos a varias personas que serán reprendidas por Dios y no estarán garantizadas solo porque son parte del pueblo de la promesa. Aun estando entre los clasificados, ellos también caen a la segunda división.
Ahora mira el peligro. Hablando de un pueblo, específicamente aquí de una familia, en el capítulo 25 de Génesis, versículos 27 y 28, vemos que hay una familia dividida aquí. Johnny, hay una preferencia por parte del padre, por parte de la madre. Uno parece ser un cazador experto, al que le gusta el asado, amante de las buenas batallas, mientras el otro es un poco más tranquilo, en casa, ayudando a la madre en la cocina a hacer sopa. Es extraño, ¿no? A mí como padre no me gustaría ese asunto, aunque tuviera un hijo allá en la cocina haciendo sopita.
Vamos allá. Eso no es así exactamente. Jacob ayuda a su madre con los animales del ganado cerca de la casa y Esaú es un cazador. No es que se haya quedado en casa ordenando la cocina y viendo la televisión. El contexto no muestra eso, pero de todos modos, hay una gran diferencia. Es interesante. El texto dice que Isaac y Rebeca tienen preferencias personales. De hecho, esta preferencia pasará en la vida de Jacob y luego causará problemas en la vida de José y sus hermanos. Es importante destacar que Dios hace su obra en la vida de personas comunes. Estos hombres y mujeres de Dios en la Biblia son gente de carne y hueso, como cualquiera. No son personas especiales.
Bueno, me da algo de esperanza ahora.
Exactamente. No son héroes de Dios, santificados, llegados del cielo. Son personas normales que cometen sus errores, por lo que la gran maravilla es ver que incluso las personas con familias, con problemas, con dificultades, son objeto de la acción de Dios, y Dios construye su victoria de una manera especial, a pesar de esas debilidades humanas que también marcan nuestras vidas.
Entonces, esta es nuestra esperanza. Tú, yo y quien nos acompaña hoy tenemos esta esperanza. Dios obra a través de personas comunes para lograr sus planes.
Exactamente.
Ahora me vas a explicar el tema de este derecho de primogenitura que se negoció. Tanta confusión debido a un plato de lentejas. ¡Qué escena tan desagradable! No podía haberlo tomado más en serio. ¿No te parece?
Quizás podrían haber tratado de resolverlo tomando algo para que el estómago dejara de crujir. ¿Agua? No. Pero esto no fue lo que ocurrió. Lo de la primogenitura, aquí en el caso de la Reina Valera contemporánea, es más fácil de entender para la persona porque la idea es el derecho de hijo mayor.
Explícanos un poco más de esto, Johnny.
Es una costumbre, una práctica antigua. Incluso la palabra primogenitura aparece en el original con la palabra hijo mayor, con la palabra nacido primero. Así que es una costumbre de la antigüedad en la que el mayor era el heredero, por así decirlo, espiritual y oficial de la familia. Él tenía derecho en doble de la herencia y era, digamos, el sucesor oficial de su propio padre, de acuerdo con la antigua costumbre. Por lo tanto, la idea, la esperanza, es que Saúl lo tenía todo para hacerlo y el texto bíblico muestra que a pesar de que tenía ese derecho, su corazón lo despreció y lo cambió a esto por un plato simple de lentejas.
Hoy en día, a veces tenemos una forma de pensar que da igual lo que una persona hizo o lo que piensa, que lo que hace es secundario, ¿cierto?
Pero en la Biblia es serio lo que haces. Tiene un reflejo con esta actitud. Esaú apenas reveló lo que había en su corazón. No le importaba esta realidad familiar y espiritual. Era un hombre centrado en lo meramente tangible y material, por lo que queda incapacitado para heredar esa bendición. la pierde y su hermano la hereda. Jacob, que no tiene credenciales oficiales, pero que entiende espiritualmente la validez de aquello. Así que, por increíble que parezca, las cosas importantes comienzan a cobrar atención en relación a las cosas pequeñas, no simplemente a las grandes y extraordinarias.
Ahora, para terminar, quiero saber sobre este colorado que aparece en el texto. Esaú era pelirrojo, ¿correcto? Y el guiso era rojizo. ¿Por qué hay tanto énfasis en este color? Y sabemos que Edom tiene esta connotación de rojo. ¿Significa que surgió un pueblo con piel roja? ¿Qué significa todo esto?
Mira, Kimberly, es interesante aquí que el idioma hebreo incluso tiene un juego de palabras, pues de hecho Edom está conectado con Adum, que es rojo, y ese es el nombre que recibirá Esaú. Aquí comienza lo curioso. Por ejemplo, el primer hombre es Adán, y él es retirado de la tierra, que es el Adamá, y el color es Adum, que da lugar a Edom. Mira cuánta cosa rojiza tenemos allí. Esta palabra, que en realidad tiene el nombre de Esaú, aquí traducido por pelirrojo, puede significar un rojo oscuro cercano al marrón, por lo que alguien podría incluso decir que él pudo tener piel morena.
O tal vez un color granate es más sugerente.
Sí, tal vez, pero es muy probable que no, porque todo el contexto, como comenté, ya es suficientemente rojizo aquí. Así que es probable que fuera realmente pelirrojo o muy cercano a eso, por lo que hay un juego de palabras con fines literarios para remarcar. Génesis tiene este enfoque muy didáctico para que la persona no olvide. El que lo leyese en el original lo tendría más fijado. Así que se destacó esa coloración para que quedara más fuerte, para teñir bien la memoria de la persona, para no olvidarse de la historia fácilmente. Ahora, los edomitas serán los descendientes de Esaú, y esta complicada relación entre los dos es muy clara. Siempre se han convertido en los adversarios de Israel en la historia y siempre fueron difíciles en el trato, tanto que tendremos un libro de Abdías dedicado a criticar la arrogancia y el orgullo de Edom y su caída de la hermandad.
Y los problemas continúan más adelante. Llegarán lejos.
Sabremos que Herodes en el Nuevo Testamento es un idumeo, que está relacionado con esta herencia idumea que luego desaparecerá, pero que trasciende los años en una relación difícil, tal como comenzó.
Bueno, y por la forma en la que Esaú terminó vendiendo su primogenitura, debió ponerse rojo de vergüenza. Gracias por la explicación, Johnny. Y a ti, que sigues con nosotros en este recorrido, te invito ahora a prestar atención a este anuncio que nos trae Kimberly.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, ¿qué nos llevamos hoy para el recorrido de la vida? ¿Qué aprendemos de este capítulo 25 de Génesis?
Cuando hablamos de los clasificados y los descalificados en el criterio de Dios, nos lleva a pensar en la importancia de las cosas pequeñas. En general, aprendemos a valorar las cosas desde los criterios de los valores de la sociedad, por lo que se ve, por criterios humanos, por valores que son consensuados en la opinión de los hombres.
Aquí en la Biblia vemos que Dios no ve la cosa o las cosas como los seres humanos.
Él valora otras cosas que no tienen valor para los hombres. Aquí vemos que Esaú es el principal reprobado en Génesis 25, lo cual está bastante definido por la actitud de desprecio aparente, dando poca importancia a su derecho de nacimiento. Cuando pienses en tu vida, dando valor a lo que quieres hacer, recuerda que pequeños problemas se convierten en problemas enormes y descontrolados. Valora las cosas espirituales, valora la honestidad, valora las cosas que tienen un fundamento eterno, que tal vez son de poca importancia para la sociedad, pero que sin duda harán una gran diferencia en tu vida. Recuerda, guíate por lo que Dios dice y no por lo que los hombres piensan que tiene valor.
Aquí termina otro episodio más de Misión 66. Volveremos para seguir aprendiendo sobre el libro de Génesis. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de contacto es 1-847-8888. 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.